En tiempos de incertidumbres, ruido, discusión política y mucho estrés, comienza a verse una necesidad creciente de espacios de calma. El silencio parece haberse convertido en un nuevo lujo y crecen los retiros de este tipo, ya sean de introspección personal o religiosa, en los que sentirnos a salvo del tumulto. Esta noche nos dejamos llevar por el silencio buscando sus beneficios para el organismo y puede que aprendamos a meditar, o al menos le perderemos el miedo a parar y mirar hacia nuestro interior. Pero empecemos por respirar profundamente y bajar nuestras pulsaciones, bajar el ritmo y, si se puede, eliminar los ruidos de nuestro alrededor. Buscar momentos y espacios en silencio, porque eso es lo que necesita nuestro organismo, a tenor de lo que dicen los especialistas. ¿No, Lourdes? Buenas noches.
Hola, Miriam. Buenas noches. Sí, nos acompaña el psicólogo Jordi Martínez Bonillo, de Psicolagón del Orrio, en Vizcaya, y que además tiene un canal de YouTube, Psicología Práctica con Jordi. Gabón, Jordi, buenas noches y bienvenido.
Gabón, buenas noches, gracias.
¿Cómo de agresivo es el ruido para nuestra mente y nuestro cuerpo en el entorno en el que vivimos la mayoría, es decir, en un entorno urbano?
Sí, el ruido es sumamente agresivo y para entenderlo quiero que analicemos un poco el entorno donde vivimos, que para nuestro cerebro es sumamente artificial. Y para entenderlo quiero que hagamos un pequeño viaje en el tiempo, quiero que vayamos un poco atrás, unos 15.000 años atrás, y pensemos en los seres humanos, ¿no?, que habitaban el planeta, que vivían, pues a lo mejor, en una cueva que todos hemos visitado de arte rupestre, en un entorno mucho más mimetizado con la naturaleza y con muchos menos estímulos auditivos de los que tenemos ahora. El cerebro, básicamente, de esas personas no ha cambiado con respecto al nuestro. En la escala de la evolución, 15.000 años se puede decir que no es nada, es muy poca cosa. Pero el cerebro que tenemos actualmente está preparado para esos entornos y no para el entorno que tenemos en la ciudad, con infinidad de ruidos, coches, claxons.
Y no solo además el ruido, ¿no? También hay otros estímulos a los que estamos sobreexpuestos.
Sí, estamos sobreestimulados no únicamente al ruido. Yo creo que quizá los más perjudiciales que tenemos los tenemos en el bolsillo, ¿no? Con el móvil, la tecnología que llevamos encima, donde es un aparato que cada 5 o 10 minutos nos está alterando, porque tiene una alerta, que nos están haciendo una notificación de una red social, del WhatsApp, del teléfono, y que además vemos esa pantalla con unos estímulos audiovisuales muy muy potentes.
¿Cuáles serían las consecuencias de estos riesgos y de ese ruido y de esa contaminación acústica en nuestro cerebro, por ejemplo?
Claro, mira, precisamente nos tenemos que ir a nuestro cerebro para entender cuáles son las consecuencias, y nos tenemos que ir a una parte muy muy pequeñita del cerebro, que del tamaño de un garbanzo, que se llama amígdala, que yo la veo como si fuera un pequeño interruptor que recibe todos esos estímulos y que pone en marcha, activa, el sistema nervioso central, ¿no?, que es toda nuestra musculatura, llena nuestro cuerpo de una hormona que se llama cortisol, y es lo que genera constantemente, con una saturación, nos llena de estrés el cuerpo. Entonces estamos todo el día con un estrés continuado que bueno, precisamente hace 15.000 años no lo teníamos, pero ahora sí que estamos continuamente con un estrés. Claro, ese estrés que provoca, nos provoca, aparte del malestar, del propio estrés, nos está haciendo disminuir la calidad del sueño, o sea, no estamos recuperando nuestras funciones, no estamos descansando bien, disminuye también la creatividad, porque lógicamente no podemos reflexionar de la misma manera, no tenemos esa capacidad cognitiva que tendríamos sin estrés y no tenemos esa capacidad. Luego una cuarta consecuencia que me parece muy importante, que es que disminuye la neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad que tiene nuestro cerebro de regeneración de las células, sobre todo de una parte que se llama hipocampo en el cerebro, que es la parte encargada de la memoria biográfica. Es aquella parte por la que recordamos pues qué hemos comido, qué hemos desayunado. Entonces, si tenemos un exceso de ruido, estamos dificultando esta regeneración de células y estamos dificultando esta memoria biográfica.
Sí, y ante todas estas amenazas, claro, entonces el silencio, el recogimiento son fundamentales, ¿no?, para nuestro bienestar. Y de hecho, el silencio creo que es una técnica, una práctica que vosotros los psicólogos recomendáis a personas pues con estrés, con ansiedad.
Sí, son, aquí lo has dicho, es fundamental el silencio, pero viene aquí el primer problema, ¿no?, que es parar. Nosotros los psicólogos, si recomendamos el silencio, nos encontramos con el primer obstáculo, que es que la persona no puede parar debido al estrés que lleva. Hay un estudio en la Universidad de Virginia que les pedía a los sujetos participantes en el experimento parar, y ellos preferían una pequeña descarga eléctrica que parar, porque es muy difícil, estando días y días con estrés, poder parar, y eso lleva a una frustración. Nosotros los psicólogos recomendamos mucho una técnica que es el mindfulness, que es como parar, pero de una manera guiada que permite parar, porque si no resulta tremendamente complicado.
Con esta reflexión última nos quedamos. Jordi Martínez Bonillo, de Psicolagun del Orrio, en Vizcaya. Gracias, Jordi, y muy buenas noches, Gabón.
Gabón, buenas noches. I've come to talk with you again,
because a vision softly creeping. El silencio convertido en un lujo, en una necesidad, como nos decían Lourdes y Jordi Martínez de Psicolagun. Y nos aseguran que cada vez son más las personas que recurren a un monasterio o una hospedería monacal para buscar ese silencio y esa paz espiritual que les ayude a desconectar. En Salvatierra, en el monasterio de San Pedro Apóstol de esa localidad alavesa, nos decía la hermana Inés que la comunidad de Clarisas ha dispuesto un espacio para alojar a quienes, ya sea creyentes o no, deciden vivir allí unos días de retiro.
Que como hay mucha gente que demanda, pues entonces lo que sí que hemos habilitado, pero es pequeñito y no nos dedicamos a ello. Pero sí que viene gente quien quiere compartir pues con nosotras pues su vivencia y bueno, es muy posibilitado. Y en este mundo de locura, de cambios tan rápidos, tantas noticias y tanta palabra, pues mucha gente necesita, sí, realmente serenarse. Necesitamos el silencio para saber quién somos nosotros mismos, ¿eh? O sea, ya independientemente de Dios, porque si no podemos vivir como tan manejados desde el exterior, ¿no? Lo que los demás esperan, lo que, pues eso, en el trabajo, en los amigos, en la cuadrilla, en la familia. Es como que todos tiran de nosotros y tenemos que dar una imagen. Entonces, qué importante reconectar con nuestro centro más personal, esa unicidad que yo soy, para desde ahí poder ser y poder dar lo mejor de mí también a los demás, ¿no? En lo laboral, en lo familiar, en lo lúdico, en los amigos.
A este monasterio de Salvatierra suele venir desde Santander Montse Canal, porque está convencida de que el silencio es un tesoro. Montse, Gabón, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y de haber escuchado dos aportaciones tan interesantes como las que acabamos de oír.
Porque escuchábamos decir a Solinés que necesitamos el silencio para saber quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Que hay que conectar y reconectar con el centro personal. Supongo que a eso va un retiro, ¿no, Montse?
Claro, es que el silencio realmente es muy posibilitador y no está suficientemente valorado. Para contactar con nuestro interior es fundamental estar en silencio, pero no tanto el silencio exterior, que también, sino sobre todo acallar el silencio mental, que es el que nos tiene continuamente en actividad, ¿no? Pero para ello siempre tenemos que buscar, y es muy recomendable, lugares que faciliten y que posibiliten el silencio, como puede ser la naturaleza, un templo y, por supuesto, un monasterio, donde se te permite entrar en otra onda, comprender otro sentido de la vida y ralentizar esta vorágine materialista en la que estamos continuamente metidos.
Montse, ¿cuánto suele durar un retiro de este tipo? Y también nos pregunta la audiencia si es silencio absoluto o mayoritariamente silencio, pero hay, bueno, pues momentos de paseo, momentos en los que algo se puede hablar.
Sí, como decía la hermana María Inés, ellas no se dedican tanto a realizar talleres de silencio, sino que posibilitan, hacen posible que una persona vaya allí de retiro, se pueda incorporar a las celebraciones de la comunidad y captar su ritmo, el sentido de su vida, la calma, el equilibrio, y después cultivar tú, por tu parte, en ese ámbito apropiado, el tiempo de silencio. Tienes ahí un pequeño oratorio y bueno, simplemente estar allí ya acalla el nivel de ruidos en los que habitualmente nos desenvolvemos.
Quisiera sumar a esta charla otro invitado esta noche en Gambara de Cerca. Él es profesor de meditación, entre otras cosas, él es Peter Marina. Gabón, Peter.
Gabón.
No sé si también has participado en algún retiro de este tipo. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, y tema retiros todavía no he hecho. Tengo ganas de probar alguno, de los de 10 días de silencio, y de momento ya te digo que nada.
Pero bueno, entiendo que cada uno tiene sus formas de alejarse del estrés, del exceso de ruido. Entiendo que la meditación fue para ti el camino, ¿no? Porque ahora uno da formaciones y da clases, pero entiendo que empezarías por ahí, ¿no? Tú...
Sí,
tu visita al mundo del sin ruido.
La verdad es que es algo que me costó mucho porque soy muy hiperactivo, y la primera vez lo hice casi obligado, que tuve que ir a un centro de yoga a probar, y ahora pues llevo ya como 6-7 años practicando.
¿Crees que en general tenemos miedo a parar y a entrar en una clase de meditación como si fuera a ser especialmente difícil? Igual porque nos cuesta estar en el aquí y el ahora, ¿no? Durante 50 minutos nos parece tremendo.
Más que el aquí y el ahora, diría que nos asusta conocernos. Es algo que nos da mucho miedo y no sabemos realmente qué es lo que nos asusta. Realmente estar sentado pensando y viendo qué fluye por mi cabeza no debería asustarme. Es algo que es totalmente inofensivo, pero es algo que no queremos hacer y lo evitamos a toda costa, distrayéndonos que sí con el móvil, haciendo actividades, y estamos en un constante movimiento y no sabemos parar.
Enseguida te pediremos algunos consejos para empezar poniendo la mente en blanco y derivando hacia, bueno, pues a una meditación y a la calma. Monse, no sé si la meditación forma parte también de tu vida o de tus rutinas.
Sí. Precisamente pues soy profesora de yoga y yo estuve como monja en Salvatierra durante 6 años, y después cuando salí tomé contacto con el mundo del yoga, y sobre todo las técnicas meditativas y de concentración son una herramienta valiosísima para poder ir poco a poco parando la mente y acallando el ruido. Porque realmente silencio total y absoluto es muy difícil, pero lo que sí está en nuestras manos mediante la meditación, la oración, la concentración, la atención a la respiración, es ir ganando terrenos de silencio y ver que es posible, que tú tienes en tu mano esa posibilidad, ¿no? Así que sí, desde luego lo recomiendo totalmente.
Parar la mente es complicado, Peter, para la mayoría. Cuando digo que hay muchos que le tienen miedo, no es tanto a pensar que... Bueno, también habrá gente que piense que vivimos con tantas cosas pendientes de hacer, siempre con tanta prisa, que nos parece perder el tiempo parar para reflexionar o para vaciar la cabeza, ¿no? Que probablemente sea una toma de contacto. ¿Es difícil, es normal que nos resulte complicado al principio?
El tema es que tenemos, lo comentaban antes el psicólogo, que tenemos la mente constantemente distraída y lo que buscamos es dopamina constantemente. Cojo el móvil y todo el rato quiero un estímulo. En comida, en el móvil, en la tele, en series, en el trabajo. Y el parar y no hacer nada lo vemos algo inútil, pero realmente es justo lo que necesitamos para poder calmar la cabeza. Al final es como si estuviéramos viendo el agua agitada, y solo cuando el agua se calma puedo ver el fondo. Básicamente es eso.
Pero podemos decirles a quienes nos escuchan que, bueno, que es normal, ¿no? Que las primeras veces nos cueste un poco, que tal vez no podamos estar 50 minutos, pero igual se puede empezar por pequeñas franjas, ¿no?
Es que justo es eso. Realmente nosotros tenemos una voz en la cabeza que está todo el rato hablando, y deberíamos oír cómo nos está hablando. O sea, si realmente eso fuera una persona, no le queríamos ni ver. El problema es que estamos con esa persona crítica, quejica, derrotista, todo el rato encima, agobiándonos, hablando de un mal futuro, culpabilizándonos por el pasado. Si eso fuera una persona que le tenemos al lado, no querríamos estar con esa persona. Y eso es lo que nos ocurre. Huimos de nosotros mismos y lo que buscamos es, pues, cosas que nos distraigan de conectar con lo que llevamos dentro. Y el establecer una buena relación con tu propio ser es lo que hace al final que tengas un equilibrio, sepas lo que te gusta, tengas claridad mental, en definitiva que tengas un poco mayor nivel de consciencia y al final vives mejor así.
Uh-huh. Al final una se acostumbra, Montse, a meditar incluso cuando pasea, no sé, ya has mencionado la naturaleza en más de una ocasión, entiendo que para ti es muy importante y que es otra forma, ¿no?, de buscar el silencio, porque no es silencio completo, pero sí es un silencio de estímulos que no nos aportan, ¿no?
Efectivamente, es que realmente el verdadero silencio es el silencio mental, lo otro es ausencia de sonidos. Entonces, eso es imposible, ¿no? Desde luego en la naturaleza lo que sí vamos a encontrar es un entorno, y como decía el psicólogo al principio, en el que el ser humano en su propia naturaleza se encuentra bien. Entonces, escuchar el río, el aire, observar la naturaleza, escuchar los pájaros, todo eso es beneficioso para la mente y hace que todo ese vorágine de pensamiento se vaya de forma natural calmando. También pasear. O sea, hay muchas maneras de buscar el silencio.
Uh-huh. Y de meditar, entiendo que también. No sé si sois partidarios, Peter, de una hora concreta, si resulta mucho más fácil meditar a primera hora cuando te levantas o antes de acostarte, precisamente porque habrá gente que no pueda dormir por el estrés y esto ayuda. ¿Hay momentos del ciclo de nuestra vida que son mejores para meditar un poquito?
Costar va a costar siempre porque es algo que no queremos hacer. Pero yo sí que diría que el mejor momento es o a primera hora del día o última hora de la noche, y buscaría, pues eso, hacer 5 minutillos. Y siempre pensamos que tiene que ser, mega, tengo que relajarme, no me estoy relajando, entonces me levanto y me quito. No va de eso. Va de me siento y observo cuál es mi siguiente pensamiento. El problema que tenemos es que el pensamiento es algo que tiene que ocurrir de manera consciente. Y lo que ocurre es que la mayoría del tiempo ocurre de forma inconsciente. Entonces, no está mal parar 5 minutillos para observar lo que está pasando ahí arriba.
Uh-huh. En tu caso, Montse, ¿recomendarías combinar el yoga y la meditación? ¿El yoga es para ti un camino encontrado?
Bueno, mira, con respecto al tiempo y lugar de la meditación, yo pienso que sí que hay que tomárselo en serio y decir, bueno, voy a hacer esto todos los días, ¿no? Personalmente, yo hago todas las mañanas meditación y te aseguro que eso me salva la jornada. Realmente, para mí, el yoga, sobre todo, es una serie de técnicas y una filosofía de vida encaminadas a lograr esa evolución del ser humano. Entonces, lo considero como técnica una maravilla para lograr el equilibrio y la paz interior y, sobre todo, para conocerte a ti mismo.
Pues Montse Canal, muchísimas gracias por contarnos cómo son los retiros de silencio, la posibilidad que nos da la naturaleza y los espacios abiertos para encontrarnos con nuestro yo, al que tenemos muy abandonado, y por mostrarnos cómo es ese monasterio de San Pedro Apóstol, del que también nos hablaba Sor Inés. Un abrazo grande, Montse, y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Peter, no sé si nos podrías hacer una mini clase de iniciación. Ya sé que es complicado, pero si ahora mismo, bueno, pues estuviéramos en vez de en los estudios de Radio Euskadi, son las 9:25, estuviésemos en nuestra casa, por ejemplo, o en un estudio de yoga, que podía ser. Entiendo que conviene bajar la luz, descalzarnos. ¿Cuáles serían un poco las fórmulas que convendría utilizar?
Lo primero, buscar una postura cómoda, porque siempre queremos la típica postura que vemos en las estatuas de Buda, y normalmente esa meditación es como me duele la espalda, no aguanto en esta posición.
Eso. Entonces, el loto y el medio loto, las caderas occidentales no lo llevan del todo bien tampoco, ¿no?
Entonces yo recomendaría en una silla, sin apoyarse en el respaldo, y hay varios tipos de meditación. Una que es muy fácil es observar un punto fijo, ¿vale? Esta es una técnica de concentración. ¿Qué tiene de bueno? Que podéis probarlo en cualquier momento, porque si yo estoy mirando un punto fijo, mi mente no puede pensar. Mi mente, cuando está culpabilizándome, cuando está pensando en el pasado, necesita hacer un movimiento ocular. Y cuando se imagina el futuro, necesita también un movimiento ocular. Si miras un punto fijo, la mente se aquieta y la callas.
O sea que ya estaríamos en un punto fijo. ¿Recomendarías incienso, por ejemplo, que haya una música de fondo o buscar un silencio completo?
Buscaría que sea algo que podamos hacer rápido y fácil. Si necesita mucho ritual, no lo vamos a hacer. Entonces, mi recomendación sería, yo me levanto por la mañana, hago 2 minutillos de mirar un punto fijo, puedo pestañear, relajo el cuerpo, respiro profundamente para calmar el sistema nervioso, y luego me hago mentalmente una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Cierro los ojos y espero que aparezca. Y voy a ver que aparecen una vorágine de pensamientos detrás, y lo que tengo que hacer es únicamente observarlos. Ni uno es bueno, ni uno es malo. Simplemente eso me va a dar mayor conocimiento sobre mí mismo y me va a ayudar en el futuro.
¿No lo apuntas?
¿Cómo?
Yo es de formación profesional, sí, profundamente arraigada. Yo tendería a pensar que ese primer pensamiento que me llega debo apuntarlo por si me dice algo de mí o no. Es precisamente lo contrario. Tengo que dejar que desaparezca sin agobiarme.
El tema de querer apuntar ya me está chivando un poquitín que estamos con el sistema nervioso, el que se llama el simpático, que es el de la actividad, ¿vale? Entonces, para eso, si somos esa clase de personas, a mí me pasa muchísimo, recomiendo igual meditar después del deporte, cuando calmamos el sistema y hacer respiraciones donde haya mucha más exhalación que inhalación. Inhalo, por ejemplo, 3 segundos, 5 segundos y exhalo como 10 segundos. Y lo voy contando mentalmente. Eso relaja mi sistema nervioso y hace que la cabeza no quiera ser útil todo el rato, que es lo que nos pasa.
Inspirar en 3 segundos y exhalar en 10 es muchísimo, ¿eh?
Hay varios tipos. Uno muy típico para relajar se llama el 478. Lo recomiendo a todo el mundo para dormir.
Vamos a explicarlo bien, Peter, porque habrá gente que no haya hecho respiraciones, sí, de este tipo nunca.
Este es muy, muy típico y este es inhalas durante 4 segundos, aguantas la respiración a pulmón lleno durante 7 segundos y exhalas durante 8 segundos. Haces eso 4 o 5 veces antes de dormir y ya verás que duermes mucho
desmayado,
mejor.
Desmayado probablemente el primer día por desmayo.
Es fácil,
y luego ya
no
porque
es.
Te acostumbras, ¿no? Sí. Claro, es de las cosas que menos atención prestamos, diría yo, Peter. Bueno, tú llevas mucho más tiempo metido en este mundo del yoga, de la meditación, sí, sobre todo. Pero respiramos sin plantearnos mucho hasta que vamos a una clase cómo respiramos, ¿no? Normalmente es superficial, no llenamos los pulmones y desde luego no paramos a contener el aire, ¿no?
Suele ser respiración pulmonar y hiperventilamos mucho. Entonces eso nos activa el sistema nervioso de alerta, de algo pasa, estoy en peligro. Ese tipo de sistema nervioso, no el de estoy relax, me siento bien. Entonces tenemos que intentar siempre conducirnos a un equilibrio, evidentemente necesitamos los dos sistemas nerviosos, pero hay que saber parar, no tenemos que estar todo el día en actividad, en estrés. Estamos diseñados para aguantar muchísimo estrés, pero no para estar todo el día soportando estrés.
¿Recomendarías combinar meditación y yoga o meditación y otras prácticas?
Recomendaría hacer meditación, porque siempre intentamos unir cosas, añadir cosas y complicarlo. Es tan simple y tan sencillo el sentarte a observar los pensamientos y estar aquí y ahora, el diferenciar tú de tus pensamientos, no eres tu mente, que queremos adornarlo con más cosas, pues yoga, incienso, música que pongo. No, es que es tan simple como sentarte y observar. Lo puedes hacer subiendo por el ascensor a casa, cualquier momento.
Es simple que no fácil, que no es lo mismo.
Eso es.
Que a veces las cosas simples son las más difíciles de alcanzar, ¿no? Ponte a hacer un poco de pan en casa con un horno, hay pocos ingredientes, pero requiere saber esperar, saber dejar que la masa fermente, repose. Es difícil, Peter, más de lo que parece. Pero bueno, yo creo que es una cuestión de costumbre, de construir nuevos hábitos más reposados o más saludables.
Es tema de disciplina al final, diría. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o sea, yo lo que recomendaría es lo metes todas las mañanas o las noches para hacer la actividad y ya está, ¿vale? Y no pensar otra cosa, porque al final tenemos que entender que es un músculo que no tenemos entrenado y lo primero que vamos a estar pensando, una cosa muy habitual que se suele hacer es observar los colores, las texturas, las formas, sin poner nombre, pero ya estoy mirando la bombilla, tumbado en el suelo en la habitación y digo, tengo que limpiar esa bombilla. Ya empezamos a poner actividades. Entonces, va simplemente de...
De mañana no pasa, para que sea peor todavía.
Tal cual. Entonces va poco a poco de... simplemente observo la locura que pasa por la cabeza. Tenemos como 60.000 pensamientos al día y lo único que hago es observar y nada más. Ni juzgar, ni este es bueno, este es malo. Uy, no me estoy relajando. Uy, estoy nervioso. Da igual. Es sentarte y observar. Y es algo tan simple que es lo que hace que podamos ir evolucionando poco a poco y el cerebro se va entrenando y luego lo vas arrastrando a lo largo del día, te comportas de una forma mejor, porque como nos hablamos a nosotros mismos y a nosotras mismas, es como hablamos a los demás. Entonces, sienta un día a escucharte cómo hablas a ti mismo, a ti misma, y vas a quedarte sorprendida.
Esperemos que para bien, porque vayamos mejorando. Gracias a los consejos de Peter Marina, que es profesor de meditación y yoga, y ha sido un placer tenerte hoy aquí,
muchas
aprendiendo
gracias
a meditar. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, un abrazo.